Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? 6 de la mañana y estamos partiendo las informaciones en este día miércoles 2 de septiembre del 2026. La temperatura del momento, hay 11 grados a esta hora y la máxima que se espera para la región metropolitana estará en torno a los 20 grados. En todo caso, la Dirección Meteorológica dice que tendremos un día en general que estará nublado en esta mitad de semana. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, a que nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El Instituto de Previsión Social llamó a las personas que cumplan con los requisitos a solicitar la pensión garantizada universal, esto considerando la nueva etapa de aumento del beneficio que se verá durante septiembre. Sobre el monto que se entrega, según informaron desde el IPS, la PGU pasará de entregar 232.732 pesos a 250.000 pesos. En relación con los requisitos, debe tener 65 años o más, no pertenecer al 10% más rico de la población, acreditar residencia en Chile por un periodo no menor de 20 años desde los 20 años de edad y al menos 4 de los últimos 5 años anteriores a la solicitud. También contar con una pensión base menor a 1.252.602 pesos y por último no estar afiliado o pensionado a Dipreca ni en Capredena. Para postular debe hacerlo a través de la página web Chile Atiende, también en alguna sucursal del IPS, en la municipalidad correspondiente, en la AFP en caso de pensionados por estas entidades o en la compañía de seguros según corresponda.
6 de la mañana con 3 minutos, titulares. Múltiples muestras de apoyo para el alcalde de San Bernardo después de que quedara al descubierto un plan para atentar en contra de su vida. Sufrió una descompensación. El crimen organizado no puede ganar, dijo el jefe comunal Christopher White tras ser dado de alta. El Ministerio Público investiga el caso. Las miradas apuntan a un peligroso reo fugado en febrero. El sujeto, apodado Indio Juan, fue recapturado y reingresó a prisión. El fiscal nacional Ángel Valencia aseguró que hay fiscales con escolta y pide más recursos. El IMASEC de julio sufrió su mayor descenso en más de 3 años, arrastrado por el desempeño de la minería. Se contrajo un 1,5%. No es bueno mirar las cifras con microscopio, aseguró el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Presidente José Antonio Kast aterrizó en la región de Magallanes en medio de la controversia con Argentina. El jefe de Estado se reunirá este jueves con el mandatario trasandino Javier Milei. Anuncian interpelación en contra del canciller Francisco Pérez Mackenna. Declaran culpables a 18 de los 19 imputados por el ataque e incendio al molino Grolmus. Un dron grabó el atentado y fue una prueba clave durante la audiencia. La sentencia será dada a conocer el próximo 21 de septiembre. Cumbre tripartita entre presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping. Se podría celebrar en noviembre. El Kremlin aseguró que el encuentro podría tener lugar en el foro APEC, que se realizará en Shenzhen. Y en el deporte, Darío Osorio da el salto a la Premier League. El Crystal Palace oficializó el fichaje del volante.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
6 de la mañana con 6 minutos y de inmediato vamos a partir con las noticias. Nos vamos a regiones. Gendarmería reforzó los controles en las cárceles de la región de Valparaíso. Ha habido más de 1.200 allanamientos durante los primeros 8 meses de este año. Carlos Tapia con esa información. Buen día.
Una intensificación de los procedimientos de seguridad al interior de los recintos penitenciarios de la región de Valparaíso informó Gendarmería como parte de las medidas destinadas a prevenir hechos de violencia y mantener el control de la población penal. En concreto, entre enero y agosto de este año se realizaron 1.262 registros y allanamientos, cifra que representa un aumento de un 32,5% respecto al mismo periodo del 2025, cuando se contabilizaron 953 procedimientos. El director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres Herrera, destacó el despliegue operativo y su relación con el Acción Institucional de Violencia Carcelaria 2026.
Dentro de este año hemos superado los 1.200 allanamientos, 1.262 para ser más específico. Esto da cuenta de la acción operativa que ha desplegado Gendarmería a lo largo de sus instalaciones en la región de Valparaíso y el cumplimiento de tareas que contempla el Plan de Acción Institucional de Violencia Carcelaria año 2026. Este aumento se traduce en una mayor acción institucional en la prevención y control de la población penal y permite evitar hechos de violencia que pongan en riesgo el control de las unidades penales.
Los controles también han permitido reducir la presencia de algunos elementos prohibidos dentro de las unidades penales. Por ejemplo, los teléfonos celulares requisados disminuyeron de 1.566 durante los primeros 8 meses del 2025 a 1.363 este año. En el caso de las armas cortopunzantes, fabricación artesanal, la cifra pasó de 6.692 a 5.225. El coronel Torres explicó que la estrategia no solamente apunta a incautar elementos prohibidos, sino también a generar un efecto disuasivo tanto dentro como fuera de los recintos penitenciarios.
La política de seguridad que hemos aplicado y que, entre otros factores, contempla el aumento en la cantidad de procedimientos de registro de allanamientos, está dando resultados esperados. La constante realización de estos procedimientos tiene un componente disuasivo para la población penal, pero también para quienes intentan ingresar elementos prohibidos durante las visitas o encomiendas. Esto es el resultado de una estrategia preventiva más efectiva y que también ha permitido una disminución sustantiva de los lanzamientos de objetos desde el exterior hacia el interior de las unidades penales.
A esto se suma la entrada en vigencia de la ley 21.834, publicada este mes en el Diario Oficial, que establece sanciones penales para quienes lancen, ingresen o atenten introducir objetos a recintos penitenciarios por vías no habilitadas. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:09 de la mañana, seguimos en Regiones. Personal de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, junto a la Fiscalía de Lautaro, detuvieron a 4 personas por los delitos de tráfico de drogas, porte de armas y lavado de activos. Nos informa Cristian Cárez.
Desde mayo, la Fiscalía de la Araucanía seguía los pasos de un clan familiar dedicado a la venta de droga en distintas comunas de la región. La Policía de Investigaciones estaba a cargo de realizar diligencias para confirmar los antecedentes que manejaba el Ministerio Público. Fue precisamente en procedimientos que se realizaron de manera simultánea en la Ruta 5 Sur diversos domicilios de Temuco, Carahue y la comuna de Maipú en la región metropolitana, los que permitieron dar con un total de 4 personas, sujetos que fueron detenidos tras mantener en su poder una serie de alucinógenos, armas de fuego y municiones. El subprefecto Daniel Araneda, jefe de la VIPE en Temuco, entregó detalles respecto a parte de lo incautado.
Se logró incautar 5.000 gramos de cannabis, clorhidrato de cocaína y la detención de 4 personas quienes están siendo imputadas por los delitos de infracción a la ley de drogas, infracción a la ley de armas, receptación y eventualmente lavado de dinero. Además de esta incautación de droga, la incautación de diversas armas de fuego, alrededor de 7 armas de fuego, hasta para disparo, y la incautación de, además, de munición.
La Fiscalía de Lautaro lleva adelante una indagatoria que logró desbaratar una banda que comercializaba no solo marihuana y cocaína, sino que además mantenía en su poder dosis de fentanilo. Miguel Ángel Velázquez, fiscal jefe de aquella comuna, precisó que la droga era adquirida en la región metropolitana para ser vendida en distintos puntos de la Araucanía.
Precisamente logramos determinar que viene de la región metropolitana y se utiliza para su distribución, ya sea en las comunas de Perquenco y Lautaro, como en las comunas de Temuco. Y finalmente poder llegar a la línea de protección, que creemos que está constituida por el hallazgo de este pequeño arsenal, por llamarlo de alguna forma, en la comuna de Carabobo.
Los dos detenidos en la ruta 5 Sur a la altura de Lautaro fueron puestos a disposición de la justicia para la correspondiente audiencia de control de la detención, donde se les formalizó cargos por tráfico de droga, porte ilegal de arma, municiones, receptación y lavado de activos, quedando sujetos a medidas cautelares restrictivas de libertad.
6:11 de la mañana. Fueron declarados culpables 18 de los 19 imputados por el ataque e incendio al molino Grolmus. Un dron grabó el atentado y fue una prueba clave durante la audiencia. La sentencia será dada a conocer el próximo 21 de septiembre y nos informa Marcelo Castro.
Como un fallo histórico para la provincia de Arauco, así se puede definir el veredicto que entregó durante este martes el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, en el denominado caso Grolmus. Y es que la instancia determinó que 18 de los 19 involucrados son culpables de los delitos de incendio, homicidio calificado en calidad de frustrado, robo con violencia y porte ilegal de armas y municiones. Entre ellos se encuentra Federico Astete Catrileo, líder de la resistencia mapuche lafkenche. Para Karina Grolmus, hija de Carlos Grolmus, este veredicto entrega justicia para la provincia de Arauco.
Es algo que habíamos esperado ya por bastante tiempo, 4 años se cumplieron, estamos conformes, le damos muchas gracias a todo el equipo jurídico porque este ha sido un gran paso y esperamos que se termine haciendo justicia completamente. Sí, estamos conformes con el veredicto, pero falta aún la condena. La verdad es que ha sido un periodo difícil, ha habido que adaptarse a situaciones nuevas, mi papá sin su pierna, y esperamos este momento, en realidad, que se hizo bastante largo, sabiendo que la justicia lo está condenando, creemos, de la manera correcta. Estamos tranquilos estando ellos presos. Y creo que no solo nosotros como familia, sino que toda la provincia de Arauco se ha visto beneficiada de que estas personas estén en la cárcel, ya que los delitos han bajado considerablemente debido a esto.
Clave en el juicio oral fue un video captado por un dron de un civil, el cual captó toda la dinámica de este ataque. El fiscal regional del Biobío, Roberto Garrido, se refirió a este video.
Se usaron la declaración de 4 personas respecto de quienes la defensa tuvo todas las posibilidades de contrainterrogarlo. Ellos describieron una dinámica de los hechos y luego de que ellos prestaron declaración en un video que no había sido conocido de ninguna manera de forma pública hasta la presentación de la prueba, un registro de dron, demostró que lo que decían los testigos era completamente correcto, era cierto y que daba cuenta además de la fiabilidad de sus testimonios por cuanto describían de la misma manera como lo pudo apreciar un dron los desplazamientos, la dinámica, la forma como se van quemando las propiedades, la violencia con la que actuaron los sujetos en definitiva.
Por su parte, el querellante Rafael Poblete sostuvo que este video le salvó la vida a la familia Grolmus.
El video de un dron particular que fue mantenido en estricta reserva. El video no fue conocido absolutamente por nadie porque fue tomado bajo una estricta cadena de custodia por la PDI. Había un veterinario que estaba ejerciendo una labor de asesoría, tenía un dron dentro de su equipamiento, lo puso a volar y lo dirigió en dirección al molino donde se veía todo, y este dron fue el que captó las imágenes. Y este dron no solamente captó las imágenes de los atacantes, sino que en nuestro concepto salvó la vida a la familia Grolmus, porque los atacantes, al ver el dron que lo filmaba, pensaron que el dron era de carabineros y por eso empezaron su vida.
Desde los gremios hubo reacciones. La Sociedad Nacional de Agricultura sostuvo que este veredicto es una señal necesaria, ya que hechos de esta gravedad no pueden quedar impunes. El ataque al molino Grolmus fue un acto brutal, cobarde e injustificable, que atentó contra la vida de personas inocentes y destruyó un patrimonio histórico de Contulmo. También el presidente de la entidad, Antonio Walker, sostuvo a través de esta declaración que es un hecho que todavía duele y marcó profundamente a una familia y a una comunidad. Y además que esperan que las penas estén a la altura de la gravedad de lo ocurrido y que este fallo contribuya a recuperar el Estado de Derecho y la seguridad en el sur de Chile. Desde las defensas adelantaron que esperarán la condena para determinar si recurren de nulidad en este juicio oral. Así lo dijo Catherine Valdés, defensora de 14 de los 19 involucrados.
Como defensa, no compartimos el veredicto condenatorio. Desde el inicio hemos sostenido que una condena no puede descansar en declaraciones con testigos con identidad reservada, cuando sus versiones no cuentan con una corroboración objetiva y suficiente. La reserva de identidad limitó seriamente la posibilidad de confrontar y de controlar la credibilidad de esos testimonios, cuestión que compromete el pleno ejercicio del derecho a defensa. El 21 de septiembre conoceremos la sentencia y sus fundamentos, y ahí definiremos la interposición de un recurso de nulidad.
La condena en contra de los 18 involucrados se conocerá el próximo 21 de septiembre y arriesgan hasta presidio perpetuo calificado.
6-16. Pese a que no fue aprobada por falta de quórum, parlamentarios del oficialismo insistirán en la creación de una comisión investigadora en el caso Sedimedo para poder establecer si campañas políticas fueron intervenidas por ejércitos de bots o recibieron recursos extranjeros. La oposición apunta sus dardos a posibles vínculos con la campaña presidencial de José Antonio Kast, mientras que el oficialismo acusó un sesgo al intentar ligar este tema a solo un sector político. Nos informa Francisco Arriagada.
La oposición vivió un verdadero fracaso luego que la sala de la Cámara de Diputados rechazara por falta de quórum la creación de una comisión investigadora del caso Sedimedo, que tiene como principal objetivo conocer si existió o no una intervención en campañas electorales o que hayan recibido financiamiento proveniente desde el extranjero. Instancia que fue impulsada tras la detención en Bolivia del consultor argentino Fernando Sedimedo, donde se descubrió una granja de bots y luego que su pareja precisara que este último trabajó en la campaña del presidente José Antonio Kast y que fue parte de manipulación digital en procesos eleccionarios de nuestro país desde el año 2020. El diputado del PPD y promotor de esta comisión, José Montalva, se refirió al tema, criticó a su propio sector y dejó en claro que insistirá en establecer una comisión para revisar los antecedentes de este caso.
Pese a que se habían juntado todas las firmas para crear la comisión investigadora por el caso Bots, relaciones con Sedimedo, para poder generar las condiciones para saber qué es lo que pasó, si hubo influencia, intereses o recursos extranjeros, se pudo lograr todas las firmas de la comisión, pero acá tuvimos votos del PDG, tuvimos votos bastante transversales. Lo que sí, hay gente de nuestro sector que tiene que aprender a que no hay que solamente hablar y decir las cosas, sino también hay que hacerlas. Y lo principal para hacer las cosas es llegar a la pega. Y gente de nuestro sector no llegó a votar.
Pese a la impronta de la oposición en la materia, desde el oficialismo precisaron que no respaldarán la creación de una comisión investigadora porque, según advirtieron, aquí se busca instalar que este tema es patrimonio de un solo sector, lo que aseguran no es así. Habló y planteó su postura en esta controversia el diputado de la UDI, Eduardo Cretón.
No la vamos a apoyar simplemente porque lo que busca acá la izquierda es instalar que las fake news o que los bots son patrimonio de un solo sector político. Acá se ha tratado de instalar constantemente que es solo un sector político el que trata de instalar las fake news, cuando en realidad nosotros hemos visto fake news en todas partes. Entonces, si uno quiere tener un debate serio, responsable, de cómo los bots, las fake news, afectan la democracia, bienvenido sea, pero estamos aburridos de comisiones investigadoras que simplemente tienen un sesgo político.
Posible intervención digital que fue tema en la campaña presidencial luego que la ex candidata Evelyn Matthei denunciara ataques en redes y también la difusión de información falsa como el supuesto Alzheimer que padecía, con el propósito de afectar sus posibilidades de llegar al Palacio de la Moneda. En medio de esta controversia, desde el Partido Socialista anunciaron el ingreso de un proyecto denominado Ley Sedimedo, que busca transparentar el gasto electoral y también identificar el uso de cuentas sistematizadas. Se refirió a esto el diputado y jefe de bancada, Juan Santana.
Para hacer trazabilidad a las plataformas y perfiles que son controlados por terceros y que se escudan en el anonimato, y precisamente obligar a través de la ley electoral a que los partidos políticos y los candidatos tengan que declarar por obligación el origen y el domicilio de aquellos instrumentos digitales que se están utilizando hoy día para que estas plataformas o estos perfiles o robots digitales no sigan haciendo de nuestra democracia un espacio para atacar y destruir la imagen pública de los adversarios.
polémica que tendrá su propio capítulo en la Cámara de Diputados con la comisión investigadora, dado que hoy se reingresará la solicitud para su conformación a la espera que otros órganos como la Contraloría también se pronuncien a petición de parlamentarios de la oposición. Esto mientras en los últimos días el propio presidente José Antonio Kast y distintos personeros de su gobierno han transparentado que sí conocen a Cerimedo, pero han sido tajantes al descartar cualquier vínculo o trabajo conjunto con el conocido rey de los bots.
6:20 de la mañana. Vamos a conocer el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Fiesta, obra que nos presenta en escena a 9 integrantes de una familia que se reúnen en el Valle del Elqui para celebrar a la matriarca. Lo que comienza como una fiesta pronto se convierte en un verdadero campo de batalla, mientras el misticismo del valle y de su cielo parece acecharlos y el ambiente se vuelve cada vez más catastrófico. A través de un ritmo frenético, Fiesta explora las nociones de amor, odio y pertenencia, revelando cómo la familia puede convertirse al mismo tiempo en nuestro refugio más seguro y en el origen de nuestros mayores conflictos. Montaje que se está presentando en el Teatro de la Universidad Mayor y la entrada general tiene un valor de 5.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre No sé qué rima con Te quiero, obra que nos muestra a Francisco que está peligrosamente soltero, convencido de que encontrar el amor verdadero es prácticamente imposible, ha decidido refugiarse en el arte, consume películas románticas como si fueran oxígeno y proyecta sus fantasías amorosas a través de la escritura y la pintura. Pero poco a poco, ese universo construido a partir de ficciones comienza a contaminarse con fragmentos de realidad. Francisco deberá entonces enfrentarse a una pregunta que parece mucho más compleja que encontrar pareja: ¿por qué está tan obsesionado con la idea de amar? A través de una mezcla de diversos lenguajes actorales, el montaje indaga en cómo construimos nuestras expectativas románticas y en las dificultades afectivas de los adultos jóvenes, convirtiendo la búsqueda del enamoramiento en una empresa seductora y también peligrosa. Obra que se está presentando en Sala Tessier y la entrada es bajo el sistema Paga lo que puedes, partiendo desde los 6.000 pesos.
6:23 de la mañana. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo que dice así: Arica tendrá una máxima de 20 grados, igual que para Iquique, y estarán con cielos nublados. Antofagasta 20 también de máxima, nublada la mañana, pero despeja en la tarde. La misma condición se va a presentar en Copiapó, llegarán a 27 grados. La Serena y Coquimbo espera una máxima de 21 grados, nubosidad parcial variando a nublado. Valparaíso, nubosidad parcial y viento en la tarde, 19 de máxima. En Santiago, a esta hora, 11 de temperatura. Tendremos nubosidad parcial con una máxima de 22. Nublado completamente se va a presentar Rancagua, 20 de máxima. Seguirá hacia Talca y llegarán a los 16 en este día miércoles, mitad de semana. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Vamos a una pausa y regresamos.
Último minuto.
Estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco, ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po. Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Tomás. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
En el campo hay productos que pasan y otros que se quedan. Urea Smart de CNA Chile es la urea amarilla que por años ha acompañado a los agricultores, entregando confianza, eficiencia y resultados. Porque cuando llega el momento de decidir, muchos siguen eligiendo lo conocido, lo confiable. Urea Smart, la de siempre. En CNA Chile trabajamos comprometidos con un agro distinto. Urea Smart, la de siempre.
Señor exportador,
Exija a sus productores la licencia que acredita la legalidad de sus huertos. Proteja su negocio y reputación. Construyamos juntos una industria responsable y sostenible. Es un mensaje de Ana Chile, www.anachile.cl. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Semillas KWS, con más de 70 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad de maíz, raps, cereales y remolacha forrajera. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Le cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves, se reunió con el representante adjunto de la oficina del representante comercial de Estados Unidos, Jeffrey Goodman, para abordar las medidas arancelarias y mejorar las condiciones de acceso de las exportaciones chilenas. Durante el encuentro, ambas autoridades revisaron los productos prioritarios de la canasta exportadora nacional y acordaron continuar las negociaciones durante las próximas semanas. El sector frutícola espera ampliar la lista de productos excluidos de los nuevos aranceles, que actualmente incluye naranjas, paltas y kiwis. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:29 de la mañana, la Cámara aprobó por amplia mayoría el proyecto que endurece las sanciones por agresiones y ofensas graves contra policías y funcionarios de gendarmería. Una de las iniciativas de la Agenda de Seguridad del Gobierno. El avance contrasta con las dificultades que enfrenta la reforma constitucional que crea un nuevo estado de excepción, cuestionada incluso por sectores oficialistas. Constanza Gálvez con los detalles.
Con una amplia mayoría, la Cámara dio una de las señales más concretas en el avance de la agenda de seguridad del gobierno. Por 96 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones, los diputados aprobaron el proyecto que endurece las sanciones por agresiones y ofensas graves contra funcionarios de Carabineros, PDI y Gendarmería. una iniciativa que ahora continuará su tramitación en el Senado. Esta votación ocurre mientras la moneda reordena sus prioridades en materia de seguridad. El Ejecutivo decidió bajar a urgencia simple la reforma constitucional que crea un nuevo estado de excepción de seguridad pública con el objetivo de abrir espacio a las negociaciones y reunir los apoyos necesarios en el Senado. En paralelo, aceleró otros proyectos como la ley anticapuchas, la ley antibarricadas 2.0 y la modernización de la carrera de carabineros. Y en medio de los cuestionamientos que ha generado la reforma, particularmente por las facultades contempladas en el nuevo estado de excepción, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que el proyecto todavía tendrá una extensa discusión legislativa y que será en el Congreso donde podrían introducirse modificaciones.
La urgencia se ha reducido, sigue con urgencia, pero con urgencia más baja que la que tenía. Un trabajo prelegislativo muy intenso, el estado de excepción constitucional que ha generado algo de difusión pública, yo creo que va a terminar un estado más acotado en cuanto a los días, a los mecanismos de control, y ciertas facultades que sean ahí van a tener un control o va a estar más acotado lo que ahí había para dar tranquilidad precisamente de que esta herramienta siempre se va a usar de buena manera. Y recuerde usted que esto es una reforma constitucional bien acotada, de un par de artículos y un par de temas bien específicos, pero al ser constitucional requiere quórums más altos que los habituales.
Precisamente las críticas provenientes de la oposición y los reparos surgidos dentro del propio oficialismo llevaron al Ejecutivo a desacelerar la tramitación de la reforma. Desde el Partido Socialista, el senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Seguridad, cuestionó en el programa La Mañana de Agricultura la necesidad de crear un nuevo estado de excepción y planteó que primero debe evaluarse su utilidad práctica.
¿Cuál es la utilidad práctica de agregar un nuevo estado que ya casi se va pareciendo similarmente al que ya existe? Difícil de definir. Entonces, yo creo que en esto el retroceso que ha tenido el gobierno, porque no tenía los votos y no los ha tenido hasta ahora, yo creo que va a ir haciendo decantar esto en las próximas semanas.
Los cuestionamientos también se han instalado entre los partidos que respaldan al gobierno. En la UDI, la diputada y jefa de bancada, Flor Baize, valoró que se haya reducido la urgencia de la reforma y afirmó que el estado de excepción requiere modificaciones respecto a los términos en que fue presentado originalmente. En tanto, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, fue más tajante y llamó a concentrar los esfuerzos en otros proyectos de seguridad, calificando la creación de este nuevo estado de excepción como un error garrafal.
Que se haya retirado la urgencia, me parece bien que haya un debate legislativo que ponga sobre la mesa las diferentes opiniones, incluso dentro del oficialismo, y por lo tanto lo que es pertinente, reformas constitucionales, me parece que tiene que tener un debate que sea más profundo.
Seguir adelante con este proyecto que planteó el ministro Arrau, que incluye una reforma constitucional, me parece un error garrafal. Lo único que van a lograr es terminar en el Tribunal Constitucional y que le rechacen todo.
En contraste, el diputado republicano y jefe de bancada, Benjamín Moreno, defendió la estrategia del Ejecutivo y aseguró que el gobierno abrirá espacios de diálogo para despejar las aprensiones que existen en torno al proyecto y conseguir el respaldo de los sectores que todavía no definen su voto.
Dicho eso, yo veo con buenos ojos que el gobierno pueda detenerse, pueda mirar, pueda conversar, pueda dialogar, pueda abrir espacio. Pero cuando tú planteas que un partido político que hace poco estaba haciéndole cariñito a los herederos de Fidel te plantea una reforma para entregar más herramientas efectivamente al Estado, tú tienes legítimamente el derecho a preguntarte, ¿lo están haciendo para recuperar la seguridad o lo están haciendo quizás porque quieren y tienen en mente otro destino para el país?
El desafío para la moneda será ahora alcanzar los 29 votos necesarios en el Senado para aprobar la idea de legislar la reforma constitucional de seguridad, una negociación que se anticipa compleja, considerando que la iniciativa enfrenta cuestionamientos desde la oposición, libertarios y desde sectores del propio oficialismo.
6:34 de la mañana, hagamos un resumen en titulares. Múltiples muestras de apoyo para el alcalde de San Bernardo después de que quedara al descubierto un plan para atentar en contra de su vida. Sufrió una descompensación. El crimen organizado no puede ganar, dijo el jefe comunal Christopher White, tras ser dado de alta. El Ministerio Público investiga el caso. Las miradas apuntan a un peligroso reo fugado en febrero. El sujeto apodado Indio Juan fue recapturado y reingresó a prisión. Fiscal Nacional Ángel Valencia aseguró que hay fiscales con escolta y pide más recursos. El IMASEC de julio sufrió su mayor descenso en más de 3 años, arrastrado por el desempeño de la minería. Se contrajo un 1,5%. No es bueno mirar la cifra con microscopio, aseguró el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Presidente José Antonio Kast aterrizó en la región de Magallanes en medio de la controversia con Argentina. El jefe de Estado se reunirá este jueves con el mandatario trasandino Javier Milei y anuncian interpelación en contra del canciller Francisco Pérez Mackenna. Declaran culpables a 18 de los 19 imputados por el ataque e incendio al molino Grolmus. Un dron grabó el atentado y fue una prueba clave durante la audiencia. La sentencia será dada a conocer el próximo 21 de septiembre. Cumbre tripartita entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, se celebra en noviembre. El Kremlin aseguró que el encuentro podría tener lugar en el foro APEC, que se realizará en Shenzhen. Y en el deporte, Darío Osorio da el salto a la Premier League. El Crystal Palace oficializó el fichaje del volante.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 937 pesos con 35 centavos. El euro tiene un valor de 1086 pesos con 16 centavos. El cobre se transa en $6.53. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $90.49 el barril. El WTI se transa en $90.85 el barril. La unidad de fomento para esta jornada nada es de 40.876 pesos con 41 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.721 pesos.
6:37 y siguen las reacciones por la controversia en torno al estrecho de Magallanes, luego de que se confirmara la existencia de un documento para derogar el decreto argentino. Todos los detalles con Carolina Flores.
Una semana después de que Argentina reabrió la discusión por la soberanía del Estrecho de Magallanes, el gobierno chileno aseguró que existe una salida concreta al conflicto. Un documento que está a la espera de la firma del presidente Javier Milei y que busca derogar el decreto 457 firmado en 2021, que calificó este territorio como de uso compartido. Recordemos que la polémica se reactivó tras las declaraciones del jefe de Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, quien se refirió al Estrecho de Magallanes como parte de su país, destacando la importancia de mantener la presencia en esta zona. Si bien, como respuesta al conflicto diplomático, el ministro de Defensa, Fernando Barros, comunicó que existe un texto para aclarar esta situación, llamó la atención que posterior a estas declaraciones, el canciller Francisco Pérez Mackenna aseguró que este documento no sería reciente, sino que existiría desde marzo de este año.
Cuando llegamos al gobierno en marzo, el primer viaje que hicimos fue justamente a la República Argentina y el canciller en esa oportunidad me ratificó que efectivamente esto estaba para la firma del presidente en aquella época. Está listo para la firma desde entonces. Nosotros, cada vez que hemos tenido oportunidad de conversarlo con nuestra contraparte argentina, le hemos recordado que eso está pendiente y que tienen que cumplirnos con confirmar este decreto. Para muestra de que esto ha sido así, en la nota de protesta que nosotros mandamos la semana pasada, justamente incluimos esta omisión que está pendiente.
Si bien desde el oficialismo valoraron que existe una vía concreta para dejar sin efecto el decreto, insistieron en la importancia de entregar señales claras respecto de los límites y soberanía del país, recordando incluso que los últimos 2 años han existido al menos 7 episodios por este mismo tema. En ese sentido, la senadora de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Defensa, Camila Flores, recalcó que la posición de Chile debe mantenerse independiente de quién gobierne en el país vecino.
Nuestro país tiene que dar señales claras dentro de la diplomacia de efectivamente dar a entender a cualquier país, Argentina o al que sea, indistintamente de quién sea el presidente de ese país vecino, de que con Chile no se metan, que a Chile se le respeta, que nuestra soberanía, que nuestra limitación y que nuestra jurisdicción la vamos a hacer valer siempre, indistintamente de el presidente de ese país vecino, sea más bien cercano a nuestro sector político o no lo sea.
Asimismo, otras voces del oficialismo, especialmente desde republicanos, apuntaron a la izquierda chilena como la responsable de mantener este decreto, atribuyéndolo directamente a razones ideológicas. En la oposición, en tanto, cuestionaron el manejo del gobierno. Incluso el senador socialista Juan Luis Castro criticó que Chile aparezca nuevamente en la posición de solicitar explicaciones o modificaciones a Argentina.
Chile está siendo agraviado, gobierno por medio. Nunca el gobierno argentino, de distintos signos, ha querido finalmente cambiar o modificar las reglas del juego de ellos para asimilarla a los tratados internacionales. Hay un sueño del pibe al otro lado de la cordillera, que es creer que la boca oriental es de ellos. Entonces, cuidado. Aquí se requiere de verdad cambiar el escenario para no tener más traspiés como esto, en que nosotros no somos peticionarios, no andamos peregrinando.
A estas críticas se suman las de otros sectores de la oposición, que anunciaron la presentación de una interpelación contra el canciller con el objetivo de que transparente la situación y explique las gestiones realizadas por el gobierno chileno. Pero estos cuestionamientos se dan además en la antesala de la reunión bilateral que sostendrán el presidente José Antonio Kast y Javier Milei en el marco del Foro Madrid, donde la participación del mandatario chileno también ha generado diversas reacciones, no solo en la oposición, sino también en partidos como Evópoli y RN, que le recomendaron no asistir. La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, calificó como preocupante la decisión del mandatario y criticó que se reúna únicamente con figuras de su mismo sector político.
Mientras el presidente de la República está preocupado de asistir a un foro con aliados de ultraderecha, de extrema derecha a nivel mundial, mientras está preocupado de darle una señal al país de posicionamiento ideológico y donde además pretende ser orador principal junto a Javier Milei, mientras hoy día estamos en un abierto debate respecto de los límites fronterizos con Argentina, nos parece francamente preocupante, es una señal preocupante.
Desde el Partido Republicano, en tanto, la diputada Catalina del Real acusó de doble cara a los sectores de izquierda y respaldó que el jefe de Estado participe en este tipo de encuentros.
Me parece totalmente hipócrita que diputados de izquierda vengan a cuestionar que el presidente Kast participe en un foro, cuando justamente diputados de izquierda y militantes del Partido Comunista vienen llegando de la conmemoración del dictador Fidel Castro. Más parece que ellos le están hablando a su público objetivo, están tratando de hacer un video, de hacer un reel, pero el presidente José Antonio Kast participa de todos los foros. Por lo tanto, que vengan a llenarse la boca acá con improperios no corresponde.
Cabe precisar que el Foro Madrid se realizará este jueves en Santiago, mientras que hoy el presidente Kast estará desplegado en la región de Magallanes en el marco de actividades militares, donde también se espera que entregue una señal clara respecto del conflicto por la soberanía del territorio.
6:43 PM, vamos a conocer el pronóstico del tiempo. Chillán tendrá 15 de máxima, llueve en la mañana en Chillán, nublado en la tarde. Concepción, 14 de máxima, nublado todo el día, si aparece viento en la tarde. Temuco, 14 de máxima también, las precipitaciones llegan en la tarde. Valdivia, precipitaciones toda esta jornada, 12 de máxima. Sigamos con Puerto Montt, lluvia esta jornada de miércoles, 11 grados de máxima se anuncia. Coyhaique, 8 de máxima, nublado variando nubosidad parcial. Torres del Paine, 7 de máxima con precipitaciones, y Punta Arenas 7 de máxima, lluvia y viento. A esta hora hay 11 grados en Santiago y se espera una máxima de 22 con nubosidad parcial. En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica, un reconocimiento al compromiso de UNAV con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Pausa y volvemos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar.
Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Hatch Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en hatch.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6.47. La economía sufrió un nuevo traspié en el mes de julio, con una caída de la actividad de 1,5%, un dato que no se veía desde marzo del año 2023. Felipe Sobarzo con los detalles.
Fue un verdadero veranito de San Juan. Las cifras de crecimiento del mes de junio. Poco duró la alegría de las autoridades luego que el Banco Central informara que el índice mensual de actividad económica de julio tuvo una caída de 1,5% en comparación con el año pasado. Cifra que estuvo dentro de lo que se había proyectado por parte de analistas luego de conocer las cifras sectoriales del Instituto Nacional de Estadísticas. Con ellas se proyectaba que la economía iba a tener una caída de entre 0,9 y 2%. El dato del séptimo mes de este 2026 es el peor desempeño desde marzo de 2023, cuando también la actividad anotó una caída de 1,5%. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que las cifras reafirman la importancia de los cambios que está impulsando el gobierno.
Yo creo que no es bueno mirar la cifra que ocurrió con un microscopio, sino que mejor miremos las cosas con telescopio. Y cuando uno las mira con telescopio, lo que ve es que venimos de un periodo muy largo, de muchos años, no quiero individualizar en años pocos, sino que son muchos, con un estancamiento económico que tiene la economía extremadamente resiliente a distintos shocks. Y por lo tanto estamos viendo esas consecuencias y la verdad es que lo ocurrido solo nos reafirma la importancia y la relevancia de las cosas que estamos haciendo, de los cambios que hicimos en materia tributaria, en términos de certeza, en términos de atraer inversiones, y eso nos anima hacia adelante.
¿Pero qué pasó en el mes de julio? La caída del IMASEC se explicó por la minería y en menor medida por los servicios y la industria. Estos resultados se vieron incididos por condiciones climáticas que afectaron el normal funcionamiento de los establecimientos productivos. La docente investigadora de Faro UDD, Viviana Béjar, dijo que no sería correcto interpretar que la contracción que se registró sea una señal estructural de deterioro. Eso sí, dijo que es preocupante que la debilidad no solo se centró en la minería.
Una parte importante de esta caída se explica por la minería y por factores transitorios como condiciones climáticas adversas, mantenciones en las plantas de minería y una menor producción de cobre a nivel agregado. Por lo que tampoco sería correcto interpretar toda la contracción como una señal estructural de deterioro. Sin embargo, lo más preocupante es que la debilidad no se limita a la minería. En este caso, el IMASEC no minero también cayó, al igual que los servicios que generalmente aportaban compresiones al alza en este índice, pero en este caso cayeron.
En el reporte del ente emisor se dijo que la producción de bienes cayó un 3,2% en términos anuales y 3,4% en términos desestacionalizados. Esto por el desempeño que tuvo la minería, en particular de cobre. Aquí hubo un efecto de las menores leyes del mineral, mantenciones y condiciones climáticas adversas. Y claro, esto último también explicó la caída que tuvo la industria, que tuvo una menor elaboración de combustibles y productos químicos. Eso sí, hubo un crecimiento en el ítem resto de los bienes por el aumento en el valor agregado de la generación eléctrica, que fue incidida por la mayor disponibilidad de agua. La analista de mercados de la app de inversiones XTB, Emanueli Santos, aseguró que julio borró la recuperación que se había visto en el mes previo.
Julio prácticamente borró el rebote de junio y deja al tercer trimestre partiendo desde una base bastante débil, después de que el PIB no creciera frente al trimestre anterior y en el segundo trimestre, y se contrajera también en el primero. Por eso, más que decir que se interrumpió una recuperación consolidada, las cifras muestran que esa recuperación todavía no había comenzado de manera convincente. Agosto y septiembre podría mostrar un rebote más mecánico si se normalizan minería, educación, transporte e industria, pero para cambiar la lectura será necesario que también mejoren empleo, comercio y servicios.
Hay que mencionar que el comercio creció un 0,7% en términos anuales, esto por las mayores ventas en almacenes de comestibles, en establecimientos de vestuario y en plataformas online. Se refirió a esto la gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardita Silva.
Por su parte, el comercio crece 0,7% anual, pero se desacelera fuertemente, mientras que en términos desestacionalizados también cae 1,4 respecto a junio. Dentro del sector comercio vemos que el comercio minorista continúa creciendo, aunque pierde fuerza respecto a meses anteriores, y fue el sector mayorista el que marcó el mayor retroceso, particularmente lo que fue la venta de maquinaria y equipo. Entonces, de esta manera, y dadas las metas de crecimiento planteadas para este año, el escenario para el segundo semestre se vuelve más exigente, y el gran desafío para los próximos meses va a ser que la esperada mejora, ¿no es cierto?, venga, y que tengamos una recuperación efectiva de la inversión, el empleo y de los ingresos.
Cifras poco alentadoras para la economía que se dan a la espera de lo que diga el INE la próxima semana con el costo de la vida. El martes 8 de septiembre se va a conocer la inflación del mes de agosto.
6:53 y un nuevo caso de amenazas de muerte a una autoridad se registró en nuestro país. El objetivo era el alcalde de San Bernardo. La información con Ricardo Cuevas.
Con un aviso del Ministerio Público, de esta manera, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, se enteró de un plan para asesinarlo, el que se estaba fraguando para ser concretado antes del 18 de septiembre de este año. La notificación, que se realizó la noche del lunes, vino incluida con un aumento de la seguridad en torno al jefe comunal, pero además significó una descompensación de salud por parte de la autoridad, esto al momento de iniciar su trabajo este martes, lo que derivó en una internación y posterior decreto de reposo médico hasta obtener los resultados de una serie de exámenes que se realizó. Una situación que provocó diferentes mensajes de apoyo y visitas para la autoridad, esto desde diferentes sectores políticos y provenientes de distintas autoridades. Fue tras salir del recinto asistencial cuando el alcalde White entregó breves declaraciones en las que agradeció el respaldo recibido y aseguró que seguirá enfrentando al crimen organizado con más fuerza.
Momentos difíciles para mí, para mi familia, para mi entorno. El crimen organizado no puede ganar. Vamos a seguir adelante con más fuerza, con más convicción. He recibido múltiples apoyos porque somos una mayoría los que queremos que a Chile le vaya mejor. Así que agradezco también a muchos otros que nos estuvieron acompañando. De verdad que estas cosas dan fuerza para seguir adelante.
Desde el gobierno, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó el refuerzo policial para el alcalde de San Bernardo y junto a esto añadió que este tipo de situaciones no deben hacer retroceder el combate a la delincuencia.
Todos estamos enterados que la había sufrido amenaza y ya contaba con protección policial. Eso se va a incrementar, ya se incrementó de hecho, a raíz de esta nueva amenaza. Y yo leí con él, le recomendé que ciertamente hay que tomar resguardos cuando suceden estas cosas, las personas que tenemos algún grado de exposición. Es una situación complicada cuando el Estado y funcionarios públicos y autoridades son amenazadas, pero acá no podemos retroceder y por eso incrementamos los niveles de seguridad hacia su persona.
Respecto del caso, los antecedentes que maneja el Ministerio Público apuntan a que las amenazas y la planificación del crimen se habrían detectado en medio de una investigación para dar con el paradero de Juan Flores Valencia, alias el Indio Juan. Lo anterior, debido a que el sujeto, el 25 de febrero de este año, se escapó de la expenitenciaría de Santiago vistiendo ropas similares a las de un gendarme, recinto en el cual cumplía condena por el delito de femicidio. El accionar del Ministerio Público derivó en la captura de Juan Flores, quien tras su control de detención volvió a ser internado en un recinto penitenciario, eso sí por la condena en su contra y no por la investigación por amenazas en contra del alcalde. Respecto de la situación vivida por el jefe comunal de San Bernardo, el fiscal nacional Ángel Valencia explicó que existen diferentes autoridades, incluidos los persecutores, que tienen resguardo policial y junto a esto entregó las razones de por qué no se profundizan los detalles de este tipo de casos.
Cuando la policía, la fiscalía, detectamos la existencia de una amenaza o de un riesgo como el que usted describe, muchas veces tomamos las medidas necesarias, realizamos las acciones que la gravedad de los hechos amerita, pero tratamos de mantener discreción respecto de la promoción de esos actos.
Por otro lado, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, condenó las amenazas recibidas por su par de San Bernardo, calificando la situación como una vergüenza y asegurando que marca un antes y un después.
Y lo que ha pasado hoy día con el alcalde de San Bernardo es una vergüenza para el Estado. Están atentando contra una autoridad, contra una persona natural. Están atentando contra el Estado de Derechos de nuestro país. El narcotráfico le está ganando a Chile. Hay un antes y un después en nuestro país. No se puede seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Administramos realidades, estamos expuestos, pero lo mínimo es poder tener las condiciones para poder combatir estos delitos.
Consignar que el alcalde de San Bernardo, Christopher White, ya había sido víctima de amenazas de muerte en ocasiones anteriores, razón por la que ya contaba con el resguardo policial, el que tras este episodio fue reforzado.
6:58, hasta aquí las noticias, se quedan en compañía de Deportes en Agricultura, buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.